En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario.
¿Cómo va, compañero? Fernando, Axel, ¿todo bien?
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos. Bien. Disculpen la demora, estaba tratando de escuchar completo el video que publica Alberto Fernández, ajá, señalando que renuncia a ser reelecto y que va a entregar el 10 de diciembre la banda a otro ciudadano o ciudadana y espera que sea, obviamente, del frente de todos. Así que es el colofón, digo, de una semana que comenzó con muchas dificultades, una semana con la economía asediada por el dólar ilegal y este comportamiento de los sectores del poder real. Así que estamos frente a una noticia que no por esperada deja de ser impactante, claro, sobre todo tomando en cuenta que hoy a las 5 de la tarde se va a reunir el PJ Nacional, convocado por el propio presidente Fernández, uno de los indicios que se esperaba que se produjera allí, donde ahora el discurso irá necesariamente en la búsqueda del proyecto electoral del Frente de Todos y los candidatos. Claro, a ver, claro, así fuera de la PASO, si omite la PASO el Frente de Todos y busca una candidatura de unidad, o si realmente los sectores en pugna, que hasta ahora estaban procurando este anuncio, sobre todo el kirchnerismo de Alberto Fernández, insiste en ir a una PASO, y hay un albertismo, hay un Frente Renovador y hay un kirchnerismo pugnando a ver cómo es el mecanismo. Digo que es el colofón de una semana que venía con mucha marca, pero que ayer, en el momento en que se inauguraba el llamado licitación del Canal Magdalena, mostró una foto de unidad, sin duda alguna. Después de 50 días, lo decíamos ayer a la mañana, el gobernador de la provincia y el presidente se encontraron allí en Ensenada, territorio de Mario Seco, con Mario Seco. Estaban representantes de todos los sectores que integran la coalición de gobierno. Y allí empezamos a ver, con la foto con Sergio Massa en Olivos y algunos indicios, de que el panorama iba hacia un destino de modificación de la situación hasta ahora de incertidumbre que tenía hacia las líneas interiores el panorama de escenario político, que para el cual recuerdo que faltan apenas 64 días para el cierre de listas, ¿no? Faltan dos meses para presentar los candidatos y 54 días para presentar las alianzas. Vamos a ver qué pasa, cómo viene hoy este panorama y un fin de semana que va a tener una incidencia directa, claro, de esta decisión de Alberto Fernández, que vamos a rever también mañana cuando se reúna el PJ porteño, con otros sectores sindicales, organizaciones sociales, en el microestadio de Ferro, para dar otro apoyo a lo que llaman operativo clamor en la figura que falta, ¿no? Que hable, que es la vicepresidenta de la Nación, la portadora de un gran caudal electoral propio. Yo creo que no hay en la República Argentina un dirigente que tenga votos propios como tiene Cristina Fernández, así que vamos a ver cuál es la decisión de ella, ¿no?
Claro. Bueno, mucho se viene diciendo que el 25 de mayo podía ser una fecha de proclamación, así que por lo menos Alberto con esta noticia le ha dado algunos días a Cristina y a todo el partido para que se ordenen y puedan llegar con una decisión para ese día, tal vez.
Así es. Bueno, vamos a ver. Es tardía la decisión, sobre todo porque hay que decir que tiene que trabajar ahora contra reloj el Partido Justicialista para su proceso interno, para celebrar los acuerdos con los partidos. Creo que son alrededor de 19 agrupaciones la que integran el Frente de Todos. Entonces habrá que trabajar en forma contundente y rápida para discernir no solamente la cabeza de la lista, sino también en cada uno de los distritos, en cada una de las provincias, cómo se va a producir este reacomodamiento en el escenario electoral de un año bravo, sin duda alguna, para el oficialismo, ¿no? Claro. Así que bueno, queda esto como una marca en el día viernes 21 de abril, donde veníamos todos especulando con esta idea y el presidente la hizo pública antes de la reunión del Partido Justicialista en el orden nacional. Más allá de más allá de la cuestión política, obviamente el verdadero problema que tiene el oficialismo a vencer es el que tiene que ver con la economía, el que tiene que ver con la inflación, donde la derecha no tiene un plan, no lo ha dicho, hablan todos con títulos, ¿no? Que es fácil resolver la inflación, que es monetarista, bueno, todas estas cosas que ya venimos escuchando hace tantos años, que realmente me parece que aquí lo que cabe esperar ahora es que haya otras decisiones en materia política, económica. La política debe tener obviamente incidencia directa sobre la economía, y cualquier decisión que se tome desde economía tiene un carácter político. Este parece un juego de palabras, pero es así, es de ese modo. Así que vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las primeras medidas de ayer son las que tienen que ver con la reunión que se hizo con el presidente del Banco Central y Sergio Massa, la elevación al 81% anual, el tema de la tasa para la política monetaria. Se va a trasladar también a los ahorristas minoristas con plazos fijos, que también van a tener un rendimiento del 81%. El agro liquidó ayer 170 millones y el dólar, que el ilegal, que había tocado 440 pesos, cerró en 432. No es muy difícil trabajar con este tema, y lo digo con mucho respeto por los arbolitos. Vos sabés dónde operan estas cuevas, sabés que son 10, 15 operadores tirando 15, 10 millones de dólares los que te mueven el avispero, y de ahí para adelante es la excusa suficiente para que todos los demás paguemos las cosas cada vez más caro, ¿no? Esto no es nuevo, lo venimos viendo hace mucho tiempo, y ayer hubo dos sucesos que creo que vale la pena destacar. Primero, el número de 191.228 pesos para llegar a fin de mes, la canasta básica de una familia tipo, y luego la CGT, siempre enyesada para mí, siempre tiesa, que finalmente insta la convocatoria de un gran consenso político, económico y social. Creo que está bien lo que dice la CGT. Habría que ver quiénes son los que están en condiciones de hacer un consenso cuando se escuchan las palabras demoler, dinamitar, incendiar del lado de dirigentes de la oposición, ¿no? Es un desafío muy grande buscar un consenso en los puntos que hace referencia a la CGT, para reducir los índices de inflación, para defender el aparato productivo, en fin, el fomento al trabajo, esa reconstrucción de lo que la vicepresidenta llamó con acierto el contrato que la democracia conlleva desde hace 40 años, y que hay gente que está dispuesta a que se rompa a cualquier precio, ¿no? Sin importar que haya muertos, que haya sangre en las calles, que haya desocupación, que siga la miseria, y por supuesto en proyectos que cierran únicamente con acompañamientos represivos. Así que bueno, tenemos esta impronta en el día de hoy que cambia o acomoda, empieza a acomodar el escenario del oficialismo, a ver qué sucede en la tarde de hoy, cuáles son las medidas que propone el Partido Justicialista, que va a tener que convocar al Congreso, que es el órgano máximo del PJ Nacional. El Congreso está integrado por alrededor de 900 representantes de todo el país, lo preside el gobernador de Formosa, Gildo Infran, y será a la espera de lo que suceda hoy, primero la convocatoria y después el documento que saldrá del Partido Justicialista en su conducción del Consejo Nacional hacia el Congreso, ¿no? Para que después esto se apruebe, pero lo señalo y al mismo tiempo pienso que va a tener que ser esto muy dinámico. Y por eso es tardía la convocatoria, digamos, a la mesa política que venían reclamando desde hace un año largo, dos, distintos sectores del Frente de Todos, y hasta este momento Fernández se había resistido a convocarla. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema, ¿no?
Bien.
Bueno, tenemos un par de noticias más para cerrar la semana, compañeros. Una tiene que ver con lo que sucedió ayer con una acordada de la Corte Suprema, firmada por la mayoría de 3-1 de Rosati, Rosencrantz y Juan Carlos Maqueda, que echaron entre los tres al secretario de Administración de la Corte, Héctor Marchi, un funcionario que había puesto el otro juez, Lorenzetti. Marchi había intentado enviar al Congreso distintas auditorías, de las cuales no se había difundido nada, sobre irregularidades millonarias en la obra social del Poder Judicial, pérdidas de 3.000 millones de pesos en el año 2022, faltantes de 30.000 medicamentos, compras directas, entre otras cosas. Esto creo que hay que agradecérselo mucho a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Digo agradecérselo porque pone blanco sobre negro sobre la situación de corrupción que hay en la Corte Suprema, más allá de la característica del Poder Judicial en la República Argentina, y que empieza a tener fracturas expuestas, diría yo, en la Corte, sin que esto nos obligue a señalar que podría renunciar algún ministro, pero lo cierto es que gracias al trabajo que están haciendo los diputados, esta reacción de Rosati, Rosenkranz y Maqueda pone de manifiesto el panorama complejo que tiene adentro el tribunal, que en lugar de mandar todas estas actuaciones al Congreso, decidieron expulsar al que impulsaba llevar eso a la Comisión de Juicio Político, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto marcar las diferencias con Lorenzetti, que si bien no es un santo de devoción de nadie, estaba esta vez jugando por una presunción de legalidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto, porque la salida de este hombre no impide que desde el llano se presente ante la Comisión de Juicio Político, claro, con esta documentación, o por lo menos narre lo que quería contar con esta documentación, y avance un poco más la parte de investigación que en este momento está justo sobre la obra social del Poder Judicial, ¿no? Así que me parece que eso es una mala noticia, digamos, para seguir viendo lo podrido que está la cabeza del Poder Judicial, pero al mismo tiempo hay que hacer un agradecimiento a lo público, ¿no? A que se conozca públicamente esto y que se difunda como corresponde, ¿no? Esta situación interna de corrupción a priori. Y una última, para ir cerrando. La sala segunda de la Cámara Federal de Casación Penal, para hablar de la justicia que se está moviendo más o menos equilibradamente, ayer decidió recusar al juez Carlos Maíquez en la causa que investiga el espionaje ilegal a los familiares del submarino Ara San Juan.
Sí, sí.
Maíquez no va a seguir actuando en el expediente, es una presentación conjunta de Luis Tagliapietra, que es el padre de uno de los tripulantes, sí, y Valeria Carreras, que representa a muchas mujeres que son esposas, madres, hermanas de los tripulantes. En forma conjunta habían presentado esto porque Maíquez no tuvo mejor idea. Maíquez es un apellido entreverado con el poder judicial en manos del macrismo. Hijos, hermanos, en fin. Carlos Maíquez se fue a Qatar, al Mundial, y compartió palco, platea, con Mauricio Macri. Eso dice la denuncia. Mauricio Macri, claro, que es el investigado en la causa en la que tenía que intervenir.
Claro.
Así que la doctora Carreras pidió el apartamiento de Maíquez y Casación se tiene que pronunciar sobre, ¿se acuerdan que fue sobreseído Macri por la Cámara Federal?
Claro.
Con los jueces amigos.
Sí, exacto. Sí,
porque decían que los trabajos que se hicieron no fueron de inteligencia ilegal, sino para la seguridad del presidente de la nación. No, seguridad contra mujeres, sí, que estaban procurando la verdad y justicia para la desaparición de los 44 de Lara San Juan, familiares, hermanas, insisto, esposas, hijos, espiados por este hombre que no ha tenido ningún reparo en gobernar, expoliando al Estado Nacional y además cumpliendo cualquier tipo de acción lindando con lo ilícito. Así que ojalá se pueda avanzar en esto, un poco por la memoria de los 44 tripulantes y otro poco por la dignidad de estas personas que fueron espiadas previamente a las visitas de Macri a los distintos lugares donde estaban ellos haciendo sus movilizaciones, sus marchas, reclamando justicia.
Recuerdo, Mario, que al mismo tiempo que se lo sobreseía, que se hablaba de cuentapropismo, el hombre estaba jugando al golf mientras la gente lloraba a sus muertos.
Sí, sí, ni hablar. Así que, bueno, es un escenario muy complejo. Y lo otro, bueno, vamos a ver qué repercusión tiene este anuncio del presidente de la Nación de no ir por la reelección en la contraparte opositora, ¿no? Hay allí una situación interna complicada. Obviamente, ayer apareció de nuevo Jorge Macri en un acto con Larreta. Larreta es un acto ayer extraordinario, ¿no? Para anunciar la gratuidad de 80 trámites de la ciudad, o que la ciudad cobra, y varios de los trámites que anunció que iban a ser gratis ya son gratuitos. Así que no sabemos qué es lo que bien, anunció.
Está muy bien.
Lo cierto es que, bueno, son todos actos de campaña. Uh-huh. El hombre quiere mostrar que va a hacer en el país lo que hizo con la ciudad de Buenos Aires. Y allí estaba Jorge Macri, que es, digamos, en todo caso, la piedra del escándalo, uh-huh, con Mauricio Macri, con el primo, en la interna. Y Macri, Jorge Macri, ayer, después de ese acto, dijo que quiere una interna con Quiroz y Acuña. Ajá. Habría que decirle que le están midiendo también a María Eugenia Vidal, claro, para ese lugar. Sí, sí. Serían cuatro candidatos del PRO, claro, frente a uno de Evolución Radical, del radicalismo, que es Martín Lustó, uh-huh, y el pacto que tiene Larreta con la Unión Cívica Radical, que ya no se extiende únicamente al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sino que procura ir hacia las provincias, sí, de la mano de la Unión Cívica Radical con Gerardo Morales. Algunos dicen que puede ser el candidato a vicepresidente.
A vicepresidente, claro.
Vamos a ver qué sucede, ¿no? Todos están esperando movimientos allí. Macri renunció a ser candidato, pero se muestra muy activo. No sería raro que en algún acuerdo termine bajando a su candidata, Patricia Bullrich, uh-huh, si la medición, sobre todo la del Círculo Rojo, que le dio un gran porcentaje de apoyo a Larreta,
sí,
da que salgan para ese lado, ¿no?
Impactante, bueno, el dato que diste ayer de cómo votó el Círculo Rojo. La verdad que esperábamos otra cosa, ¿no? Y sin embargo, se dio esto, que a Milei lo rechazaron de plano, por ejemplo.
Sí, insisto, gente que no come vidrio, no, que no, claro, puede inventar un personaje de estas características. Uh-huh. Milei, como todos los fascistas de la historia, y me atrevo a comparar con Hitler, Mussolini, sí, otros más, sí, esta primer ministra italiana, tienen una mezcla de perversión y dosis de humor, porque parecen graciosos incluso,
sí,
son,
sí,
personajes casi de historieta, uh-huh, sin embargo encierran lo peor de la política y van en contra, obviamente, de la política como un elemento de la única herramienta conocida en el marco de la democracia para resolver o intentar resolver los problemas de los pueblos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así que sí, ese rechazo, pero además es razonable que sea así, porque esta gente que vive quejándose de los gobiernos peronistas, que lo que quiere es que no haya un gobierno peronista, no la han pasado mal en los gobiernos peronistas,
claro,
y sin embargo sostienen esa enemistad por una cuestión, yo diría, ideológica,
uh-huh, claro,
porque guita hicieron siempre,
uh-huh,
y en este momento más que nunca, porque los privilegiados en la distribución de la riqueza son ellos. Acá tenemos laburantes con empleo que están por debajo de los 191 mil pesos que necesita una familia, y ellos siguen con su rentabilidad viento en popa porque la economía, uh-huh, crece.
¿Sí?
Esta es la realidad. Así que vamos a ver, ¿no? Creo que es muy bueno lo del canal Magdalena del día de ayer, el anuncio, el discurso del presidente que cerró con la frase en la que no vuelva a gobernar la maldita derecha,
uh-huh,
también marcó un punto de partida para desembocar hoy en el anuncio que acaba de hacer Alberto Fernández, que dicen que a sus allegados, ya lo venía marcando desde hace unos días atrás. Se precipitó todo porque el lunes, también creo que en el Fondo Monetario Internacional hubo un rechazo al suceso que involucró al jefe de asesores, que insisto, no sabemos si es un idiota, un tonto,
claro,
o si realmente trabajó de ese modo convencido de que iba a poder hacerlo convencer al presidente de cambiar de plan y por ende de ministro, cuando Sergio Massa, obviamente es una de las patas del Frente de Todos, sin duda alguna, el jefe de una de las patas del Frente de Todos, tiene a sus manos no solamente el Ministerio de Economía, tiene la presidencia de la Cámara de Diputados, tiene otros sectores, y para algunos, esto lo decimos entre comillas, para algunos sigue siendo el candidato de la vicepresidenta, así que vamos a ver si a partir de esta decisión de Alberto comienza a aclarar un poco la interna del oficialismo, sobre todo por la preocupación que había cuando uno habla con los intendentes, con los militantes, de tener un poco más de certidumbre,
claro,
para saber qué es lo que hay que contarle a la gente respecto de el proyecto político que permita que siga habiendo un gobierno popular y nacional frente a lo que vienen señalando la flexibilización, el ajuste, la represión, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Está clarísimo.
Está clarísimo. Claro.
Bueno, Mario,
quedamos aquí con una semana movida,
sí,
y con,
sí,
este anuncio,
sí,
y vamos a ver qué pasa hoy y mañana, y vamos a ver qué dice incluso alguna repercusión. Ya están hablando algunos dirigentes, está hablando Hugo Yasky en estos momentos, dando su parecer. Una expectativa que tenía todo este sector, los del operativo Clamor, que mañana va a tener su tercera edición, después de Avellaneda, después de Resistencia, en el microestadio de Ferro, en la ciudad de Buenos Aires. Expectativa abierta, compañeros.
Bien, perfecto. Bien. Entonces el lunes arrancamos con todo de vuelta.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente. Gracias, Mario.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.